infiltrado.
ML, noticias de abajo.
ML, noticias de abajo.
Noticias de abajo, cóctel informativo.
Sean bienvenidos todos a una edición más de Noticias de Abajo de los Medios Libres. Estamos dando ya inicio a esta edición del lunes 17 de marzo, perdón, lunes 17, ya me estoy yendo, no, lunes 5 de marzo, se nos atravesó por aquí un 17 sin querer, pero estamos, hoy es 5 de marzo de 2018 y les damos la bienvenida a este noticiero que se hace con los reportes de los medios libres, los espacios de comunicación que se generan desde abajo, desde las comunidades, y con ellos, con esos reportes que se sin paga, de pues de forma comunitaria, pues con eso es con lo que se hace este noticiero. Y bueno, pues esperamos que sea de su interés las noticias que les vamos a dar el día de hoy. Nos pueden escuchar a través del www.noticiasdeabajoml.wordpress.com. Ahí están nuestros contactos de redes, los correos y las formas en que ustedes también nos pueden escuchar y sintonizar a través también de las radios libres. Y bueno, pues sin más preámbulo, vamos a dar inicio con el menú informativo.
Y bueno, de este lado de del micrófono se encuentra Panchov.
Y de este lado, Witsi.
Y en controles, Evo.
Y bueno, para el día de hoy tenemos otra parte más de esta cobertura hacia el 8 de marzo. Y vamos a tener unas notas referentes a esto para ampliar un poquito la información sobre la huelga feminista.
Bueno, y desde Efrin continúan las masacres de parte del Estado turco en contra de los compañeros confederados de las comunas de Efrin. Ya les tendremos más información del comunicado del Centro de Resistencia de Afrin por la masacre sucedida el día de hoy, 5 de marzo, compartido a través del Centro de Información de la Resistencia de Afrin, el cual instó a la comunidad internacional a tomar medidas urgentes e inmediatas para evitar más pérdidas humanas y detener los planes de genocidio del Estado turco en Afrin.
Y también tenemos información a estos 2 años del asesinato de Berta Cáceres. Pues tenemos la nota sobre el último imputado por el asesinato, aunque faltan los verdaderos intelectuales. Esto es a través de Copin Honduras.
Sí, también vamos a tener información, una cuña radiofónica que nos comparten compañeros solidarios por la liberación de Edwin Espinal, este compañero preso político de Honduras. Vamos a escuchar este podcast que nos comparten para el noticiero.
Bueno, y también desde la prisión el amigo encarcelado de Mumia, Abu Yamal, nos comparte un texto sobre la denuncia de criminalización de 7 personajes en cárceles estadounidenses. Ya les comentaremos un poco más.
Y a través de la que huelga tenemos esta buena información sobre...
Sí, más bien es este juicio que se está llevando a cabo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos allá en Bogotá. Y bueno, pues toda esta semana, no solamente el juicio o este caso de los papás, ¿no? Sino se están viendo otros casos. Pero bueno, hay una nota donde nuestros compañeros padres de familia denuncian la administración del caso Ayotzinapa y están exhortando al Estado que acepte las propuestas de los familiares de las 4 líneas de investigación.
Sí, esto en la audiencia de la CID en Bogotá, Colombia.
Y en Argentina tenemos información que nos comparte la Retaguardia. Así se llama el portal, ¿eh? No crean que estamos cabuleando. Y bueno, desde la Retaguardia Nos dice Facundo Jones Guala, el lonco mapuche que sonríe. Bueno, pues el pasado fin de semana fue extraditado, o más bien el juicio por su extradición ya pues se llevó a cabo, y pues parece que van a extraditar al compañero Facundo Jones Guala, el lonco mapuche, que bueno, pues ha estado preso ya varios años allá en Argentina, y ahora pues lo quieren extraditar a Chile. Vamos a tener información al respecto que nos comparte La Retaguardia y todos los compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina.
Y también en esta vorágine de huelgas que están realizando las universidades en el país, pues está ya huelga en la UAE, que es la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y vamos a tener información a través de Cuadrantín Hidalgo.
Bueno, y antes de cerrar con las noticias internacionales, esa se nos saltó de las nacionales, pero recordamos la masacre de Pergamino sucedido en una cárcel argentina, donde 7 jóvenes murieron incendiados sin ningún auxilio de la parte de las fuerzas del orden. Al contrario, ¿no? Simplemente pues, los dejaron morir ahí. Entonces vamos a darles un recuento de las actividades y la información al respecto. Y ahora sí, vámonos con las nacionales, la que ya comentó la compañera Huitzi.
Y vamos a tener también información acerca del 5º Encuentro Nacional de Damnificados, que se llevó a cabo hace 2 semanas acá en el multifamiliar Tlalpan, y que estuvieron presentes damnificados de todo el país, de Chiapas, de Veracruz, de Oaxaca, de la Ciudad de México, de Puebla, de Morelos. Y bueno, pues la que huelga nos comparte por los audios de esta importante reunión, y aquí vamos a darle lectura a la nota y vamos a escuchar también algunos de los podcasts que nos están compartiendo.
Bueno, y también de un comunicado del CNI y del CIG de Yucatán en solidaridad con el pueblo maya de Jomún, en contra de la instalación de una granja porcícola y en defensa de sus bienes naturales por parte de este pueblo maya. Ya también les dimos más información.
Y también a través de la que huelga vamos a tener una nota sobre ese otro México, no el que nos manejan los gobernantes y las instituciones y los informes oficiales, sino el otro México, el doble México se resquebraja, y esa es una nota a través de la que huelga.
Sí, y bueno, también un poquito sobre esta nota del doble México, habla un poquito de la situación de los ferrocarriles en México, y ya ve que ahora en Michoacán han estado bloqueando mucho los pasos de trenes. Es un artículo que habla acerca de a quién afecta y por qué están mandando tanta policía para destapar esas vías. Pero bueno, va a estar interesante el artículo. Y tenemos una nota, bueno, que es una invitación acerca de el Congreso de Comunalidad, que está invitando a la sección 22, el segundo Congreso de Comunalidad. A ver, Pancho tiene más información.
Es el segundo.
No, pero de las fechas, porque decías que se había modificado.
Ah, bueno, claro, las fechas se modificaron. Si pueden acceder al contenido en línea de la página segundocongresocomunalidad.org, ahí pueden encontrar que por cuestiones logísticas que desconocemos, fue trasladado al 7, 8 y 9 de marzo para realizarse en Oaxaca. Ya estaremos informando más adelante a ver qué sobre las actividades de este congreso Comunalidades. Bueno, disculpen, y lo que estamos escuchando de fondo es un grupo mexicano, un concierto en vivo, se llama Cabezas de Cera.
Bueno, pues esto es el menú informativo del día de hoy y vamos a iniciar ya con las noticias. Vámonos antes con un corte musical y vamos a escuchar una canción que están preparando, bueno, más bien que ya va rumbo al 8M, ¿no? Que ya está muy cerquita, ya estamos, la cuenta regresiva ya está lista. Y vámonos con esta canción, que es el coro Huelga Feminista desde Argentina, que nos van a compartir esta bonita canción, bueno, este coro, ¿no? Así como que habla acerca del 8M. Vamos a escucharlo y regresamos con ustedes.
El día 8 de marzo. Haremos una huelga con todas las mujeres. La calle será nuestra, abuelas, estudiantes, heteros, transfolleras, diversas inmigrantes. Más juntas a la huelga, ¡oh, Dios!
Y bueno, ya unos días de este 8 de marzo y esta huelga feminista que se va a realizar en diversos países del mundo, pues también tenemos hoy un texto que comparte la coordinación 8 de marzo, que va a realizar la huelga feminista, pero en Chile. Y dice: las mujeres trabajadoras salimos a la calle contra la precarización de la vida. En la conmemoración del nuevo 8 de marzo, día donde se honra la memoria de las más de 100 mujeres que perdieron la vida exigiendo mejoras en sus derechos laborales, hoy las feministas nos hemos organizado nuevamente para salir a la calle y conmemorar también la lucha de todas las mujeres trabajadoras que hacen frente día a día a este sistema que nos oprime y relega constantemente a planos secundarios de la vida. Nos convocamos y organizamos nuevamente desde la rebeldía porque no estamos dispuestas a tolerar esta vida en la que la violencia es la norma. Esa violencia estructural sale a la luz de forma brutal mediante asesinatos crueles y discriminación dentro del trabajo, precariedad de las condiciones laborales y violencia ejercida por el Estado. La violencia de género ha sido parte fundamental de nuestra historia y su agudización está fuertemente relacionada con la precarización creciente de la vida, en especial en el trabajo, donde los bajos sueldos, la subcontratación y la carencia de derechos sociales, sexuales y reproductivos aumenta el agobio de las mujeres, pues somos las que debemos asumir, por regla general, el trabajo doméstico y los cuidados de las familias sin reconocimiento, de manera gratuita y en muchos casos teniendo que inventar formas de generar luchas para un segundo salario porque no alcanza o porque simplemente es el único ingreso familiar. Esa labor se hace aún más difícil cuando, pese a que trabajamos la mayor parte del día, tanto en nuestras casas como en pegas formales e informales, no alcanza para llegar a fin de mes, no hay plata para llegar, para pagar la salud y la educación y las pensiones. Luego de toda una vida de trabajo, son de miseria, en fin, cuando nuestras condiciones de vida se vuelven cada vez más indignas. Ese transitar sin descanso, donde el tiempo libre es un privilegio, constituye un impedimento para poder organizarnos en nuestros trabajos, en nuestras comunas, en nuestras regiones y a nivel nacional. Este escenario se torna más agresivo con el reciente triunfo del presidente electo Sebastián Piñera y su administración neoconservadora y empresarial. Su compromiso mujer, entre comillas, y la elección de Isabel Pla para dirigir el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género permiten adelantar una política antiderechos y un nulo reconocimiento de las demandas históricas del movimiento feminista. Esta polémica no hace más que profundizar y consolidar el legado de la transición, manteniendo el ideal de mujer como buena madre y víctima que hay que empoderar en tanto supermujer para evitar que cuestionemos la violencia de género, la mayor explotación y la desigualdad que debemos vivir. Una política enemiga no solo de todo el pueblo trabajador, sino que también específicamente de las mujeres. Este contexto nos da fuerza y capacidad de articulación y movilización como lucha feminista, clasista y antirracista inserta en diferentes espacios sociales de resistencia. Este 8 de marzo nos convocamos y de forma articulada llamamos a una jornada de protesta y movilización social que detenga e interrumpa la cotidianidad que se sustenta en gran parte sobre nuestros hombros. Llamamos a apropiarnos de todos los medios que tengamos a mano para la organización, aquellas que puedan parar en sus trabajos, remunerados y no remunerados, que lo hagan. Aquellas que puedan parar de forma parcial deteniendo alguna de aquellas tareas, también. Súmense a marchar y manifestarse. Nuestro llamado no es tan solo una invitación a detenernos por un día, sino por el contrario, es un llamado a tomar una posición activa hacia la transformación de esta realidad. Llamamos a luchar más que nunca por las transformaciones sociales que no reproduzcan la violencia de la desigualdad, la injusticia y la explotación. Este 8 de marzo, las mujeres trabajadoras salimos a la calle en contra de la precarización de la vida.
Sí, y bueno, tenemos también algunos audios que queremos compartir. Vamos a escuchar el primero, que es un video que hicieron en España y que dice razones para la huelga feminista del próximo 8 de marzo. Y un tema que ha estado muy, muy fuerte en España ahora es que se han dado cuenta, bueno, ya de años lo hemos sabido, las mujeres lamentablemente ganan menos salario que los hombres por trabajos iguales. Y en España, en Europa, en la Europa moderna, pues eso sigue vigente. Y dicen que hasta el 47% menos ganan. Entonces, una de las razones fuertes que ya están ahorita argumentando, porque eso afecta a todas las clases, ¿no? O sea, hay grupos de periodistas, por ejemplo, que están reclamando ese su derecho, pero igual también, pues, obreras, sindicalistas. Y bueno, eso es una de las tantas cosas por las cuales van a ir a la huelga. Y es uno de los temas que siento que ha estado también a la punta del debate allá en España. Vamos a escucharlo y regresamos.
Los datos sobre desigualdad son tozudos. La violencia machista ha asesinado a 1,000 mujeres en 14 años. Una de cada 20 mujeres ha sido víctima de violación en la Unión Europea. El 33% de las mujeres españolas ha experimentado violencia psicológica en alguna relación. Realizamos casi el doble de horas de trabajo no asalariado que nuestros compañeros, con un total de 26 horas y media semanales frente a 14 dedicadas al trabajo de cuidados. Cobramos 4.745 euros menos al año que los hombres, lo que supone un 30% de diferencia. Y 3,2 millones de trabajadoras no llegan al salario mínimo. El movimiento feminista ha convocado una huelga total que invita a parar en el trabajo y los cuidados, a no consumir y a parar las aulas. Por todas mis compañeras, el 8 de marzo las mujeres lo paramos todo.
Y bueno, pues escuchamos este audio de España y vamos a escuchar ahora otro de Argentina. Ya Wissi nos comentó un poquito de lo que está pasando allá en Chile y ahora queremos también platicar de lo que está pasando allá en Argentina, donde bueno, pues todo este año han habido fuertes movilizaciones por el derecho al aborto. Y también nos ha sorprendido, en las últimas semanas han estado sacando datos, parametrías del número de mujeres que abortan al año, el número de niñas, de jovencitas menores de edad que quedan embarazadas después de los 10, 12 años. Y bueno, pues el derecho al aborto pues también es una de las demandas fuertes que han estado sonando, y particularmente en Argentina han estado saliendo muy fuerte, masivamente a las calles, y esencialmente han estado enfrentando a un prejuicio católico, ¿no? Un prejuicio moral, religioso allá en Argentina, y por eso muchas de sus marchas han terminado en las catedrales o en estas iglesias, porque es donde están demandando mayor respeto. Entonces vamos a escuchar este audio y regresamos.
Paramos porque las mujeres ganamos un 27% menos que los hombres por igual trabajo.
Paramos porque el aborto legal es una deuda de la democracia.
Paramos porque 7 de cada 10 madres adolescentes en nuestro país son pobres.
Paramos porque cada 3 horas una niña menor de 15 años es madre en Argentina.
Paramos porque queremos decidir sobre nuestros propios cuerpos.
Paramos contra el ajuste de Macri que nos arroja a la pobreza y a la desnutrición.
Paramos porque las mujeres hacemos el 76% del trabajo remunerado.
Paramos y exigimos igualdad de derechos y oportunidades en el mundo laboral.
Paramos porque cada 5 minutos un adolescente es madre.
Paramos porque los femicidios se cobran la vida de una mujer por día.
Nos toca ser protagonistas de un momento histórico en el que nuestra movilización es determinante para no retroceder en los derechos conquistados.
Si las mujeres paramos, se detiene el mundo.
Bueno, volvimos a escuchar este audio que nos comparten de Argentina. Y antes de darle la palabra a mi compañera Witsi, nuestros compañeros de Avispa Media nos comparten algunos datos también ya del encuentro en Chiapas. Van 651 personas inscritas, que van desde los 5 meses hasta los 75 años. 38 mujeres van acompañadas de sus hijos. Y van a participar gente de Alemania, Andorra, Argentina, Australia, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Estado Español, Estados Unidos, Francia, Grecia, Guatemala, Honduras, Inglaterra, Italia, Nación Mapuche, Nación Cri, Ojibwa, Nación Navajo, Suecia, Nicaragua, País Vasco, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Suiza, Uruguay, Venezuela y 27 estados de México. En las participaciones políticas, artísticas y deportivas hay 202 propuestas que abarcan disciplinas de música, danza, teatro, circo, clown, poesía, cuentacuentos, presentaciones de libro, dibujo, fotografía, cine, fútbol y voleibol. También hay talleres y pláticas. Y bueno, no vamos a leer toda la lista porque está enorme, pero son decenas y decenas de talleres y pláticas que se van a estar llevando en el Caracol de Morelia, allá en Chiapas, por parte del Encuentro Internacional de las Mujeres que Luchan.
Sí, ahí vamos a estar mañana viajando hacia esta actividad y ya después les estaremos pasando un poquito de la información que se esté pues viviendo allá, ¿no? Dentro de las posibilidades. Y también les quería comentar sobre esos ejes que van a estar manejándose en esta huelga feminista, que pues básicamente pues son esas razones, ¿no? Por las que es necesario también seguir elevando la voz y dejar de estarle quitando ese mote de festejo a este 8 de marzo. Y pues uno de ellos pues es la violencia, las violencias machistas, que pues han derivado no solo en la violencia institucional, en la violencia familiar y todo, sino también en esos asesinatos que ocurren, por ejemplo, en México cada 4 horas, ¿no? Hay un feminicidio cada 4 horas. Otro eje, otra razón, pues es la igualdad laboral. Es reducir esa brecha laboral que hay en los salarios y también en la carga de trabajo. Y justamente sobre ese trabajo, pues visibilizar con esos otros trabajos que realizamos y que no son remunerados y que tampoco son considerados como una actividad productiva, porque pues justamente no implica un costo. Y también combatir los diferentes tipos de acoso y abuso que hay. Otra, demostrar que si nosotras paramos, pues para el mundo. Y también decir basta a la cultura patriarcal, reescribir la historia y pues darle otra tónica a este 8 de marzo.
Bueno, y también de inscrito en el aniversario del 8 de marzo, en Afrin se estará siendo la sede de la reunión de mujeres de parte de toda esta confederación democrática de estados autonómicos o como se le llamen, allá en Oriente Medio, ¿no? Las Rojava, Kurdistán, los compañeros kurdos celebrarán en Afrin, una de las ciudades más, o bueno, una de las regiones más azotadas por el ataque turco, y que más adelante les vamos a comentar sobre las condiciones que se viven allá y bueno, por qué justamente las mujeres van a ir a reforzar este el aniversario de, bueno, el 8 de marzo se va a festejar en esta ciudad, pues es para reforzar la lucha y el proceso de las mujeres que se ha desarrollado ahí con gran ímpetu y con gran fuerza para reivindicar sus derechos, para generar grupos de autodefensa, de autoconocimiento, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso es creo que el fin de nuestra columna central.
Sí, nada más una nota, el año pasado, el 8 de marzo, 56 niñas fueron asesinadas en un centro de detención en Guatemala y este 8 de marzo se cumple un año de este crimen. Y bueno, pues aquí en México decimos nos faltan 43, nos faltan 65. En Guatemala desde el año pasado se grita nos faltan 56. Y hoy por esas niñas que no solamente fueron asesinadas por un estado indolente, sino que fueron rebeldes que se fugaron de esas cárceles, que intentaron construir otro sueño a pesar de la adversidad. Y hoy siguen en la impunidad y sin castigo los asesinos de estas niñas, porque eran niñas todas ellas. Y por estas 56, también este 8 de marzo, pues es un día de movilización, de acción en las calles.
Bueno, y ahorita nos vamos con una canción o... Sí, vámonos con una canción. Va a ser la de... Yo por ellas, ellas por mí. Y ya entramos al bloque de internacionales.
Y únanse a la huelga feminista.
Mi causa todito día del trabajo al sillón. Tu compañera ya está cansada de hacerte la cama y limpiar tus cagadas. La verdadera revolución, fregar el baño y barrer el salón. Cuida a tu al niño que ya está de huelga, todas en lucha, mujeres de vuelta.
Ahora vamos a darle lectura al comunicado del Centro de Resistencia de Afrin por la masacre sucedida el día de hoy, 5 de marzo de 2018. Vamos a darle lectura. Nueva masacre y horribles crímenes de guerra por parte del ejército turco contra los civiles en Afrin. Hoy alrededor de las 9:45, la Fuerza Aérea Turca ha bombardeado masivamente la ciudad Hinderese, cometiendo una nueva masacre entre la población civil. Docenas de casas familiares han sido bombardeadas hasta hacerlas polvo. Según las primeras informaciones de las fuentes locales, se supone que los civiles heridos y muertos se encuentran bajo las ruinas de las casas. Debido al constante bombardeo y disparos de la artillería pesada en la región, los equipos de rescate no pueden tener acceso a los lugares devastados. También la comunicación con nuestros reporteros locales nos ha enviado las primeras imágenes del lugar han sido cortadas. Las proporciones actuales de esta masacre aún necesitan ser investigadas. Al mismo tiempo, los pueblos de Daerwish y Alikya, en el distrito de Sheraa, han sido objetivo de los bombardeos de Turquía. Además, los pueblos de Birimse, Mirkan, Shitka, en el distrito de Mabata, así como el pueblo de Berbene, en el distrito de Rajo, han sido fuertemente bombardeados por la artillería turca. Desde la adopción de la resolución 2401 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre los 30 días de cese de hostilidades en Siria para permitir la ayuda humanitaria, las Fuerzas Armadas Turcas han intensificado sus ataques sobre los civiles en Afrin. Día a día el número de civiles afectados crece, mujeres, hombres y niños de todos los distritos de la región, especialmente de Hinderense, Shiya, Mabata y Rajo. Con el motivo del Día Internacional de las Mujeres por el 8 de marzo, hoy una caravana solidaria de mujeres ha salido desde la ciudad de Kamishlo hacia Afrin. Cientos de kurdas, árabes y asirias del cantón de Sisirie participan en la caravana. Asimismo, también participan mujeres de diferentes países, ONGs y periodistas, incluyendo miembros del grupo IC Afrin Resistance. La pasada caravana de solidaridad fue bombardeada por Turquía el 22 de febrero, dejando un civil muerto y 12 heridos, mientras que los oficiales turcos intentaron presentar en los medios la caravana como un convoy militar. Por lo tanto, hacemos un llamado a los medios de comunicación y al público para observar e informar sobre el convoy de mujeres por la paz en Afrin. Urgimos a la comunidad internacional a tomar inmediatamente urgentes acciones para prevenir más pérdidas humanas y parar los planes genocidas del Estado turco en Afrin. La comunidad internacional tiene que cumplir con sus obligaciones para llevar inmediatamente al gobierno turco y al ejército turco ante la justicia. Turquía tiene que rendir cuentas por sus crímenes de guerra, violaciones de derechos de convenios internacionales y del derecho internacional. Esto es el Centro de Información de Resistencia de Afrin del 5 de marzo del 2018 por ANF News en español. También nos comparten material sobre este bombardeo del mismo día, en el que se ve unos grandes socavones provocados por la artillería pesada en estas regiones de al norte de Alepo, de Siria, que son las partes ocupadas por las fuerzas kurdas, o sí, por el movimiento autonómico kurdo. Y bueno, esta es la información que tenemos. Vámonos con una canción para recordar como la lucha y hacer una semejanza entre el antifascismo de España de los 30s y ahora el antifascismo y el antipatriarcalismo y anti todo de estos compañeros que hicieron su propio himno a las barricadas, pero en kurdo.
Regresamos aquí a Noticias de Abajo de los Medios Libres. Escuchamos esta versión de las barricadas en Kurdish, en Turkish, más bien, en turco, en kurdo, perdón. Y bueno, pues vamos a continuar con más información. Ahora vamos con una nota de Honduras. Bueno, vamos con dos notas. A mí me toca primero esta. Una cuña que nos comparten, una cuña radiofónica por la liberación de Edwin Espinal de Honduras. Este audio describe la situación que vive el activista Edwin Espinal, actualmente encarcelado por el Estado hondureño. Él fue acusado de cargos y pruebas falsas, irregularidades de proceso, situación carcelaria denigrante. Son algunas de las situaciones por las que tiene que atravesar ahorita en esta situación que vive de encarcelamiento. Y bueno, pues hacen un llamado a la difusión y solidaridad con su caso. Vamos a escuchar este audio y regresamos con más información. Y bueno, ay, parece que teníamos un problemita aquí con el volumen, pero ya está.
Exigimos la liberación inmediata, de Edwin Espinal y de todas y todos los presos políticos en Honduras.
Actualmente el pueblo hondureño se moviliza por todo el país.
Desde el fraude electoral en las elecciones generales del 26 de noviembre del 2017 a los primeros meses del 2018, han acontecido hechos de violencia generada por el Estado para acallar el reclamo popular, el asesinato de más de 30 manifestantes en contra del fraude a manos de fuerzas de seguridad estatal y el arresto de docenas de prisioneros políticos, entre ellos el activista Edwin Espinal.
Edwin Espinal fue arrestado por la policía el 19 de enero, en la jornada de una semana de huelgas nacionales. Enfrenta una lista fabricada de cargos falsos, incendio provocado, daños a la propiedad y uso de materiales explosivos caseros.
Edwin también está bajo investigación estatal y asociación ilícita, relacionado a daños del Hotel Marriott, una cadena multimillonaria estadounidense, durante la protesta del 12 de enero en Tegucigalpa. Fue encarcelado bajo cargos relacionados a protestas en contra del fraude electoral en Honduras. Debido a su activismo, ha sido sujeto de acoso estatal, violencia y amenazas desde el golpe de Estado del 2009.
El arresto arbitrario de Edwin ocurre en el contexto del fraude electoral, avalado por los Estados Unidos y Canadá y diseñado para mantener al actual presidente Juan Orlando Hernández en el poder.
Edwin se encuentra actualmente en detención preventiva al final de su audiencia inicial, dentro de instalaciones militares. El 22 de enero, el juez ordenó detención preventiva y envió a Edwin a la Tolva, una prisión de alta seguridad.
La prisión tiene acceso de visitantes extremadamente restringido y es administrada por un coronel militar. A los prisioneros solo se les permite una hora de luz solar cada 2 semanas, entre otras condiciones horribles. Aunque el caso ha sido apelado por la Organización de Derechos Humanos hondureña, COFADE, Edwin podría permanecer en detención por más de 2 años esperando juicio.
Edwin cree fervientemente en la organización que apoya todas las maneras de resistencia y solidaridad para con el movimiento social hondureño y sus grupos. Él nunca ha perdido la esperanza por un cambio en Honduras.
Los procedimientos legales en contra del activista violan por completo la ley hondureña y el debido proceso. El caso está siendo llevado en cortes de jurisdicción nacional, que de acuerdo a los cargos en su contra, no tienen jurisdicción sobre el caso. El juez que preside el actual es el mismo juez que ordenó el allanamiento de su casa en 2013, lo cual, de acuerdo a la ley, es ilegal. Los representantes legales tuvieron un día para preparar su defensa y fue luego enviado a prisión a esperar el juicio, lo cual puede tomar años.
Los cargos falsos en contra de Edwin son un ejemplo claro de la persecución política en contra de un oponente político del gobierno de Honduras, que ha sido blanco por años. Por estas razones, demandamos la liberación inmediata de Edwin, así como de más de 40 prisioneros políticos alrededor del país, y que todos los cargos falsos sean levantados.
Para mayor seguridad de Edwin y el acceso a la justicia, demandamos su liberación inmediata por parte de las autoridades hondureñas.
Frente a este escenario, demandamos que Edwin sea transferido a un centro de detención como lo determina COFADE, el Comité de los Familiares de los Detenidos Desaparecidos de Honduras, el cual ha brindado apoyo legal y de derechos humanos a largo plazo para él desde el 2009.
Que el caso de Edwin sea transferido fuera de las Cortes de Jurisdicción Nacional y llevado al sistema de cortes regular.
También es necesaria la acción de solidaridad continua. Urgimos a las delegaciones de derechos humanos, periodistas e investigadores a que visiten a Edwin y a otros prisioneros políticos que experimentan represión en el contexto de la crisis postelectoral y la imposición del régimen de Juan Orlando Hernández.
Se necesita el apoyo financiero para la familia de Edwin mientras buscan justicia y trabajan para su seguridad, demandando su liberación.
Exigimos la liberación inmediata de Edwin Espinal y de todas y todos los presos políticos en Honduras.
Resistencia, resistencia. Abajo los muros de la prisión, resistencia, resistencia, resistencia.
ML Noticias de Abajo.
Rompiendo fronteras.
Resistencia, resistencia. Abajo los muros de la prisión, resistencia, resistencia, resistencia.
ML Noticias de Abajo.
Y bueno, después de haberse cumplido estos 2 años después del asesinato, el impune asesinato de Berta Cáceres, pues justamente ese día fue detenido otro de los implicados. Pues en este caso se anuncia que hay una audiencia de declaración de imputado a las autoridades hondureñas que determinaron dictar detención judicial contra el expresidente ejecutivo de la empresa Desarrollos Energéticos S.A., que es de esa, Roberto David Castillo, luego de que se le vinculara con el asesinato de Berta Cáceres. Castillo será trasladado a la cárcel de cámara, mientras se le realiza el próximo viernes 9 de marzo de 2018 la audiencia inicial que determinará si continúa en prisión. El expresidente de DESA fue detenido el pasado viernes cuando intentaba salir del país por la Unidad Especial de Delitos contra la Vida y la Agencia Técnica de Investigación, ATIC, pues el Ministerio Público lo consideró el autor intelectual del crimen contra la ambientalista hondureña. El pasado 3 de marzo de 2016 en su casa de habitación en La Esperanza, Intibuc. Es la novena persona capturada por suponerlo responsable del homicidio. En ese entonces Castillo fungía como presidente de DESA. A las afueras del tribunal, miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, protestaron exigiendo justicia a 2 años de la muerte de Cáceres. Asimismo, pidieron a las autoridades que envíen al pozo a Roberto David Castillo. Hasta el momento se han detenido a Sergio Ramón Rodríguez Orellana, gerente de DESA, a Douglas Giovanni Bustillo, exmilitar, a Mariano Díaz Chávez, mayor ejército, los hermanos Edson Atilio y Emerson Eusebio Duarte Mesa, Elvin Heriberto Rápalo Orellana, Henry Javier Hernández Rodríguez y Oscar Arnoldo Torres Velázquez. Pues estas son la nota sobre estas detenciones que se dieron, que si bien, bueno, son parte de esta red que provocó el asesinato de Berta Cáceres, pero aún faltan los verdaderos autores intelectuales. Pero bueno, a final de cuentas, pues esto es lo que está provocando la misma presión por parte de las personas del COPIN y también pues las que formaban parte de esta comunidad indígena que pues lideraba Berta Cáceres, ambientalista y luchadora social, que fue asesinada hace 2 años.
Ahora vamos a darle lectura a un comunicado desde los compas de Amigos de Mumia MX. Vamos a escuchar un poco de lo que nos comparte Mumia Abu Jamal. Son una muestra representativa. El escrito se llama Los Siete Magníficos. Son una muestra representativa de los hombres estadounidenses, negros, blancos, griegos, al parecer e italianos. 7 hombres, 7 guardias de una cárcel del condado Lackawanna, en Pensilvania, 7 hombres quienes colectivamente enfrentan 37 cargos de abuso sexual e institucional contra una docena de mujeres. Las mujeres, los periódicos locales tienen la política de no reportar sus nombres, un proceso que aumenta su invisibilidad externa como reclusas, como presas, que ya estaban invisibles. ¿Cómo podrían sentirse de otra manera después de haber presentado reclamos durante años solamente para ser totalmente ignoradas, sufrir represalias y ser agredidas una y otra vez? Ya empezó el juicio de los 7 de Lackawanna y quién sabe qué va a pasar. Tal vez los condenan o tal vez los absuelvan porque están acusados de abusar de mujeres, pero mujeres presas. 2 categorías doblemente invisibles en la América de hoy. En la televisión local se proyectó un video de los hombres obligados a caminar en una fila desde la cárcel del condado con sus manos esposadas y gorras que cubrían sus caras casi por completo. Era difícil saber sus edades, me imaginé que casi todos eran hombres jóvenes, pero en la prensa se reportó que sus edades iban de los 42 a los 53 años. Eran hombres maduros, padres, abuelos. Las agresiones sexuales contra las mujeres en una cárcel del condado de Pensilvania no son diferentes de las agresiones contra las estrellas más brillantes de Hollywood, porque se trata del poder, mi gente. Poder estatal, poder masculino y el poder de la ley que legitima la práctica de culpar a la víctima. En el fondo, tiene que ver con el poder. ¿Qué pasará? Ya veremos. Desde La Nación Encarcelada, soy Mumia Abu Jamal, del 26 de febrero de 2018. Vámonos con más información.
Bueno, ahora vamos con más información y vamos a Argentina, donde el pasado fin de semana se llevó a cabo un juicio bastante polémico en contra de un compañero mapuche. Su nombre es Facundo Jonas Guala. y bueno, pues él está pues en un proceso judicial en el cual pues la autoridad busca extraditarlo. Facundo tiene 31 años, una de las tantas cosas que dijo el miércoles en su declaración durante el juicio que definirá su extradición o no a Chile, es que conoció un calabozo a los 11 años por ser pobre. Facundo sigue siendo pobre, pero eso no cambió, pero ahora es mapuche, o siempre lo fue, pero ahora se reconoce y vive de esa manera. A esa edad era un negrito pobre que vivía en los barrios del Alto Bariloche, y ahí arriba donde se esconden los pobres de esa ciudad para no afearla, como también explicó el Lonco en su declaración. Y bueno, este pasado fin de semana pues se dio este juicio, y lamentablemente pues se dio, pues fallaron a favor de la extradición estos nefastos jueces argentinos. Y bueno, pues ya al momento se han declarado muchos compañeros en contra de esta pues de esta injusticia, en particular compañeros pues muy importantes de la comunidad mapuche, como Domitila Barri, y también nuestra compañera Moira Millán, una compañera también mapuche muy muy activa, muy defensora del territorio, de la tierra y el territorio mapuche. Y bueno, pues entre ellos y muchos otros más se han pronunciado. Vamos a escuchar la voz de el loco Lonco Facundo Yones Guala, y regresamos con ustedes aquí a las noticias.
Para nosotros los mapuches corresponde una serie de obligaciones y de derechos, por decirlo de alguna manera, como también corresponde en otras culturas. Nosotros estamos obligados a defender nuestra tierra a costa de lo que sea. También estamos obligados a tratar de mantener y decidir la armonía en nuestro mundo, en nuestro entorno. Y nosotros lo que somos autoridades, y nos toca ser autoridades, ya en Comarca, más aún tratar de restablecer ese equilibrio. Ese equilibrio es roto por empresas transnacionales, es roto por la latifundia también. La latifundia presente en 53, en el incendio de 53, en la zona de Mantilla, rodeado de comunidades mapuches. La latifundia presente en Cutano, no solo por dentro, sino también por los turcos. La latifundia presente en Mascarna.
Bueno, pues escuchamos la voz de...
terribles. Escucharlo a Lonco llenaba de placer el corazón de saber que sigue luchando y que le dice al juez: no tenemos miedo, vamos a seguir luchando. La sentencia sobre Facundo se va a dar el lunes y lo vamos a escuchar en vivo por la radio La Retaguardia.
Bueno, pues escuchamos la voz también de compañeras de la Plaza de Mayo, madres de la Plaza de Mayo, que también se sumaron a estas protestas por la libertad de nuestro compañero y el no a la extradición. Al último escuchamos a Nora Cortiñas, madre de la Plaza de Mayo, de la línea fundadora, que bueno, pues habla acerca de nuestro compañero. Y bueno, pues esta situación vamos a estarle dando seguimiento, y los invitamos a que busquen en la RNMA, la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, toda la información, porque está en La Retaguardia, pero también lo hemos encontrado en Antena Negra, en las redes sociales, en fin, hay mucha información, ha movido o está moviendo mucho pues toda la defensa del pueblo mapuche a estos dos lugares, ¿no? Tanto el Estado chileno como el Estado argentino. Y bueno, pues vamos a estar atentos a darle seguimiento, a ver en qué termina, y esperemos que nuestro compañero obtenga su libertad, y esperemos que no se realice esta extradición, aunque insistimos, el día de ayer, el pasado fin de semana, pues fue ya aprobada esta sentencia en su contra. Vamos a con más información.
Thank you.
Y bueno, la CIM culmina el 167 periodo de sesiones en Bogotá, Colombia, con fuertes críticas a México y a Perú. Y pues referente a México, no podía así como que quedar tan discreto el asunto de Ayotzinapa, que ha sido uno de los asuntos por violación a derechos humanos más fuerte que ha tenido México, y en el que pues sus representantes del gobierno mexicano pues demostraron el nulo interés de seguir investigando. Y pues la CID sí les exigió que este año pues ya avanzaran en esas cuatro líneas de investigación que el GIEI propuso. Y también pues de este caso denuncian administración del caso Ayotzinapa, exhortan al Estado a aceptar propuestas de familiares. Se niega a representantes del Estado a asumir compromisos para un nuevo cronograma y para atención victimal. Advierten familias que el gobierno federal busca cerrar el caso ante la proximidad de las elecciones. Durante la primera audiencia del segundo año del funcionamiento del mecanismo especial de seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el caso Ayotzinapa, las y los comisionados exhortaron al Estado mexicano a que acepte el cronograma de diligencias y la declaratoria de intención de atención victimal presentada por la representación de las familias a los 43 normalistas desaparecidos, al considerar las propuestas muy respetuosas y atendibles, al tiempo que pidieron un minuto de silencio por Minerva Bello, quien falleció por un cáncer agravado por el sufrimiento de no conocer el paradero de su hijo Everardo. Las familias alertaron sobre indicios que señalan que el gobierno federal está buscando cerrar el caso por así convenir a sus intereses electorales. Advirtieron que el Estado pretende que se suspenda la audiencia programada para mayo y señalaron que en la reunión de trabajo de la noche previa se negaron a tomar cualquier compromiso concreto, por lo cual es indispensable que siga la supervisión internacional. Las y los comisionados recordaron que el objetivo de las medidas cautelares es dar con el paradero de los 43 estudiantes y asegurar verdad y justicia en el caso, por lo cual pidieron que se aclarase cuáles son los obstáculos que lo impiden a más de 3 años de emitido el acuerdo. Y esto considerando que el año pasado, en mayo justamente, fue cuando el gobierno, según, aceptó las 4 líneas de investigación del GIEI. Y aunque los representantes del Estado afirmaron en distintas ocasiones que hay avances en la investigación, que este año presentarían conclusiones y que tienen compromisos para resolver el caso, rechazaron las propuestas de las familias que tienen el papel de coadyuvantes en el caso, alegando que estas pretenden evadir controles legales y de seguridad, y advirtieron que las investigaciones se retrasarían. Al respecto, los representantes de las familias demostraron que nunca han pedido nada fuera de la ley. Señalaron que los incentivos para que personas detenidas puedan proporcionar información relevante se encuentran contemplados dentro del artículo 25 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, y recordaron que las visitas a penales para entrevistas a probables responsables se han dado a lo largo de toda la investigación, por lo cual no se trata de una solicitud nueva ni que se esté pidiendo en condiciones diferentes. La representación legal de las familias advirtió que el Estado mexicano ha incumplido los compromisos adquiridos para la investigación en los plazos que él mismo se adscribió, entre ellos el esclarecimiento y fincamiento de responsabilidades a autoridades del Estado de Guerrero, a elementos de la Policía Federal y de las policías locales de otros municipios. Señalaron su sorpresa porque el Estado diga que la propuesta de cronograma podría retardar la resolución de temas tangenciales cuando llevan 3 años y 5 meses sin dar con el paradero de los jóvenes. Además, aclararon a pregunta expresa de las y los comisionados de los representantes del Estado, durante el último año no ha habido nuevas detenciones ni obtención de información relevante derivada de ellos. Tampoco se han fincado nuevas acusaciones desde diciembre de 2014 y tampoco hay una sola persona procesada por la desaparición forzada. Con respecto a la declaración de intención de cumplir el plan de atención victimal, a lo cual ese Estado alegó que sería un insumo para sus acciones, la representación de las víctimas señaló que hasta ahora las acciones del Estado en el tema han sido aisladas, descoordinadas y dirigidas incluso a inhibir la denuncia, por cual se deben establecer reglas básicas contenidas en el acuerdo. Las madres y los padres presentes en la audiencia señalaron que todos los elementos confirman que el gobierno federal está administrando el caso y lamentaron haber ido hasta Bogotá solamente para atestiguar cómo se niega a cumplir su trabajo y asumir compromisos, lo que pone en entredicho el compromiso real con el mecanismo especial de seguimiento. Y pues aquí habría que señalar que desde el 19 de septiembre, el día que pues ocurrió este sismo, este terremoto en México y que pues dejó varios daños en la ciudad, pues ha servido como pretexto ideal para la PGR para ya no recibir a las familias que pues tuvieron que esperar hasta esta audiencia en Bogotá para seguir moviendo el caso, porque pues finalmente la PGR se ha negado ya a recibirlos incluso en las oficinas. Y nada más les queremos, les quiero compartir de las cuatro líneas de investigación que propuso el GIEI, para quienes pues no las han ubicado, pues está una de ellas, es el trasiego de droga, en el que pues se trata de este autobús que incluso la PGR en sus imágenes que presenta dentro del expediente pues cambiaron a este autobús, ¿no? Uno de los autobuses que eran los que habían tomado los chavos. Entonces, una de las investigaciones es sobre el trasiego de droga entre Iguala a Chicago en Estados Unidos como móvil de la agresión. La segunda línea, que es la detención de policías federales, municipales y ministeriales de la ciudad de Huizuco, donde desaparecieron al menos 25 estudiantes en manos de estas autoridades según las investigaciones. La tercera línea, la probable participación del ejército del 27 Batallón de Infantería por los hechos 26 y 27 de septiembre. Y la cuarta, las líneas telefónicas de los más de 17 celulares de los alumnos que continuaron activas luego de sus desapariciones. Y bueno, estas son las cuatro líneas en las que las familias quieren que el gobierno incida y que pues básicamente el gobierno nomás está haciendo pato como de costumbre ante esta y otras desapariciones forzadas que hay en el país.
Ya para cerrar las noticias internacionales, ojalá estén disfrutando este fondo, es música experimental, un poco compleja para algunos oídos, y para nuestra consola, bueno, nuestro DJ controles también le suena un poco difícil, pero ahí vamos. Entonces, el artículo que nos comparte fmlacaterva.com.ar está titulado "Un año de la masacre de Pergamino, fue el Estado, fue la policía". El 2 de marzo se cumplió un año de la masacre de Pergamino, el hecho más grave acontecido en una comisaría de la provincia de Buenos Aires. La tarde de ese jueves 2, Sergio Filiberto, Franco Pizarro, John Carlos, Federico Perrota, Alán Córdoba, Juan José Cabrera y Fernando Latorre fueron víctimas fatales de la impunidad y la brutalidad policial. En la comisaría número 1, donde se encontraban ilegalmente detenidos, un fuego pequeño y controlable empezaba en el pasillo y luego de unos largos minutos tomaba la celda 1, donde estaban los 7 jóvenes. Los policías a cargo de esa tarde noche decidían no auxiliar a los pibes e incluso no llamar a los bomberos, no entregar las llaves para que puedan sacarlos, decidían matarlos, masacrarlos, dejarlos morir. En este año se conformó un grupo Justicia por los 7 de familiares, compañeros y compañeras que se mueven sin parar, no descanso ni van a descansar ni un segundo hasta que los responsables políticos y materiales de la masacre estén en el único lugar que les cabe, encerrados. Pero también, como dicen ellas, luchan por los pibes que quedan porque a ninguno le pase nunca más. Hace 365 días atrás, casi a esa misma hora, estaban llegando a un lugar del cual nunca volverían ni yo, ni él, ni muchos más. Para pensar me presento, mi nombre es Ludmila, soy prima de Fernando Latorre, uno de los 7 pibes masacrados el 2 de marzo del año 2017 en la comisaría primera. Aunque ambos nos considerábamos hermanos y no por algo tan accidental como lo es la sangre, sino por algo más voluntario como es la elección. Siendo sincera, creo que este es uno de esos momentos donde las palabras sobran, pero considerábamos que alguien debía decir algo y bueno, aquí me ven. No veo mejor comienzo para que empezar el principio por el motivo que hoy nos trajo hasta aquí, por ese hecho que modificó nuestras vidas y que de una forma brutal nos hizo abrir los ojos y sacar la venda de nuestros ojos. El 2 de marzo del año pasado, la comisaría primera de nuestra ciudad, bajo el turno de 6 policías, los cuales fueron Alexis Miguel Eva, Sergio Ramón Rodas, Brian César Carrizo, Matías Ezequiel Guilletti, Carolina Denise Guevara y el aún prófugo Alberto Sebastián Donza, se produce un incendio dentro de los calabozos de la dependencia mientras todas las personas allí detenidas se encontraban encerradas dentro de sus celdas. Un incendio que comenzó siendo pequeño en uno de los pasillos, pero que ninguno de los policías quiso apagar, aún teniendo las herramientas necesarias para poder hacerlo. Todos los efectivos de turno hicieron oídos sordos a las súplicas de auxilio, a los gritos desesperados de ayuda y dolor. El fuego se mantuvo pequeño y controlable durante 40 minutos, si escucharon bien, 40 minutos, 40 oportunidades de hacer algo al respecto y evitar todo el infierno que se desataría después, pero ninguno aprovechó ni siquiera una. Desde el interior de los calabozos comenzaron a salir mensajes desesperantes de auxilio, diciendo: vengan rápido que nos mata la policía, nos estamos prendiendo fuego. El fuego ingresó dentro de la celda número 1, llevándose la vida de 7 jóvenes llenos de futuro, sueños, esperanzas y con una familia detrás que los amaba incondicionalmente, una familia a la cual nos arrebataron las esperanzas de volver a encontrarnos con nuestros seres queridos, seres que partieron con la esperanza de que él y alguien en algún momento se apiade de ellos y los socorriera. Al llegar los bomberos, que no fueron llamados por la comisaría primera, sino por otra dependencia cercana a los seis efectivos allí presentes no dejaron que cumplan con su trabajo, obstruyendo su accionar, cerrando todos los ingresos con candados y haciendo desaparecer las llaves de los mismos. Momentos después, la noticia se replicaba en todo el país, y aquí en Pergamino, fuera de esa misma dependencia y frente a una multitud, se encontraba un policía anunciando a grito los 7 nombres de los fallecidos: Sergio Filiberto, Franco Pizarro, John Carlos, Federico Perrota, Alan Córdoba, Juan José Cabrera y Fernando Latorre. La forma de dar a conocer sus nombres fue algo totalmente inhumano, desgarrador, sin ningún tipo de empatía o piedad ante los familiares que nos encontrábamos allí en ese momento, pero no la tuvieron con nuestros chicos mientras escuchaban sus gritos de dolor y auxilio. Menos la irían a tener con nosotros y nosotras. Nunca pensé que algún día escuchar su nombre fuese a doler tanto. Una parte de nosotros ese día murió allí con ellos, nuestros corazones fueron encerrados junto a ellos en sus ataúdes, pero aún así aquí nos ven de pie, somos como el mitológico ave fénix, renacemos de sus cenizas cada día, cada amanecer, nos caemos y volvemos a ponernos de pie por ello y por los que aún aquí quedamos. Bueno, y pueden revisar la nota completa de los testimonios de las compañeras y compañeros alrededor de este triste suceso, y una vez más recordar que todas estas instituciones del Estado no están para protegernos ni para preservar nuestra vida, y si es involuntario, pues de todos modos es un asesinato, ¿no? Entonces es bastante terrorífico. Yo no tenía noticia de este suceso, pero hay que estar informados y hay que pues regar la indignación para no permitir justo que este tipo de sucesos se vuelvan a repetir y encontrar la justicia para las víctimas de este acontecimiento. Y bueno, con eso damos por finalizado nuestro bloque de internacionales. ¿Falta una?
Sí, y vamos rápido a una nota última que se nos estaba quedando. Y Machi Celestino Córdoba nos dice: sabían que juzgaban a una inocente. Agitados días se han vivido en Temuco en torno a la situación que atraviesa el único condenado por el incendio, con el resultado de muerte que terminó con la vida del matrimonio Luchinser Macay tras 5 años de prisión en la cárcel de Temuco. El Machi Celestino Córdoba, autoridad espiritual del pueblo mapuche, condenado a 18 años por los tribunales, hoy cumple 47 días en huelga de hambre, ya que ha levantado una serie de demandas que tanto él como su círculo cercano consideran de vital importancia para mantener el equilibrio en su salud física y en su rol de guía sanador de quienes padecen algún mal, incluyéndose él mismo. Durante los últimos meses y principalmente estas últimas semanas con la huelga a cuestas, las manifestaciones de apoyo se han multiplicado y han tomado fuerza en distintos espacios donde en un comienzo hubo cierto silencio respecto a este caso. El Machi, por su parte, durante el proceso de investigación no emitió declaraciones. Tras recibir la condena que hoy desde diversos sectores se cuestiona, él junto con otras autoridades mapuche comienzan un trabajo dentro del penal de Temuco con el fin de ejercer y poner en práctica su cultura. Sin embargo, el apoyo y la difusión es baja, incluso desde las propias comunidades. Tras emitir una serie de comunicados explicitando que no debe ser abandonado, ya que tanto él como los 11 imputados de los que se conoce como el caso Luchinser Macay son víctimas de un montaje, se van tejiendo lazos solidarios que hoy son de apoyo permanente, realizando diversas actividades en instancias legales y en manifestaciones callejeras. Y bueno, pues sigue el comunicado que nos comparte de Radio Curruf. De hecho, también viene un video donde nuestro compañero, el Machi Celestino Córdoba, habla en su lengua Gikandung, Dungun, y bueno, pues nos hace esta reflexión a seguir sumándonos en solidaridad con la demanda de libertad para el Machi Celestino y también en solidaridad con la huelga de hambre. Y nada más para terminar esta nota, pues como ustedes saben aquí en Noticias de Abajo les hemos estado comentando este montaje policiaco que fue el operativo Huracán, que pues ya se ha caído, que ha quedado súper claro, pues todo, ¿no? Cómo el gobierno, la policía, preparó todo, o sea, puso hasta, y chafa aparte, ¿no? Como dicen, no solamente lo hizo, hizo cosas malas, sino las hizo mal, ¿no? Las hizo chafas. Este montaje Huracán, cuando llegó la policía con las televisoras, pues se encuentran armas de juguete, armas de plástico, con las cajas de plástico del juguete, y lo muestran como que han dado un golpe a la guerrilla mapuche, en fin, y bueno, esto se está cayendo. Y bueno, pues hoy que el Machi nos diga que es un montaje también lo de están haciendo para este caso del caso Iglesias, pues la verdad es que no nos sorprendería, ¿no? Y pues tristemente de estos llamado grupo de carabineros o la policía chilena, pues parece que podemos esperar todo este tipo de injusticias, ¿no? Y de Argentina como de Chile, lamentablemente estos dos estados que pues están oprimiendo al pueblo indígena mapuche, pueblo originario de estas tierras que les llamamos el Hualmapu. Y como hace ratito en el comunicado los zapatistas se dieron cuenta, pues se dice País Vasco, se dice Estado Español, se dice Hualmapu, se dice Nación Comca, y no solamente pues decir Chile, ¿no? Sino también recordar que ellos están reivindicando su territorio y su cultura, y por eso, aunque nos tardemos un poquito más, es importante que también vayamos haciendo esta geografía de la resistencia, ¿no? Por ejemplo, con Afrin, pues hablamos de la República Confederada o de la Comunidad Confederada del pueblo kurdo, ¿no? Entonces, así se está componiendo la geopolítica nueva de nuestro mundo, y con esto estamos cerrando las noticias internacionales, rompiendo fronteras. Vámonos con un tema musical. Estábamos buscando una canción, pero como aquí ya se nos están acabando las ideas, vamos a escuchar a los Fabulosos Cadillacs. A ver si es la canción que me gusta, porque capaz que es otra. Pero bueno, vámonos. Y un saludo para toda la banda allá en el sur, ¿no? En el Hualmapu y los estados nación que están de al lado.
Esta noche es hora de que pienses.
El sábado, ¿no? Y bueno, ante la falta de acuerdos entre los sindicatos del personal académico y administrativo de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, estalló la huelga en la máxima casa de estudios de la entidad, misma que tuvo efecto desde los primeros minutos de la tarde del domingo. Sindicalizados colocaron las banderas rojinegras al asegurar que ni siquiera existe una propuesta por parte de las autoridades de la UAE, por lo que, al vencerse la prórroga de 4 días, dio inicio el paro de labores el mediodía de ese domingo. Horas antes, en reunión ante la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje, se reunieron Lidia García Anaya, secretaria general del Sindicato Personal Académico de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, así como Jaime Galindo Jiménez, líder del Sindicato Único de Trabajadores y empleados de esta casa de estudios, quienes confirmaron el paro de labores y toma de instalaciones universitarias para iniciar los roles de guardia. La nula respuesta a las principales demandas laborales como incremento salarial de 12% y 10% académicos y administrativos respectivamente, los vales de despensa, días de aguinaldo y un bono bianual de 12,000 pesos hizo que alrededor de 4,000 sindicalizados de la SPAUAE y más de 1,000 integrantes de la SUTUAE, que son los dos sindicatos, el administrativo y el académico, se encuentran en huelga indefinida. A su vez, más de 54,000 estudiantes, tanto de universidad como de preparatoria, se verían afectados por esta decisión de ambos sindicatos. Bueno, si bien se mencionó que ambos líderes sindicales la ruptura del diálogo en los acuerdos, sin embargo, se encuentra al pendiente de algún ofrecimiento por parte de las autoridades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y bueno, eso nada más en Hidalgo también, pues recordemos que hace poquito había estallado la huelga en la Universidad de Chapingo, también justamente por parte de administrativos y académicos, y pues ahora se suma la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y pues en ese caso pues no lo vemos como una afectación a los estudiantes, sino todo lo contrario, ¿no? También el profe luchando también está enseñando, y pues eso es esta huelga que estalló en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
Y ahora vámonos con información que nos comparten los compañeros de la Qué Huelga sobre el 5º Encuentro Nacional de Damnificados. Ya cambiamos el fondo para que no se estrese nuestra audiencia, al menos en el sector de nacionales, que es el más entretenido. El 24 de febrero de 2018, en el multifamiliar Tlalpan, al sur de Ciudad Monstruo, se realizó el 5º Encuentro Nacional de Damnificados, en el que acudieron alrededor de 150 damnificados de Xochimilco, Coyoacán, Benito Juárez, Tlalpan, Cuauhtémoc, Tláhuac, Iztacalco, Álvaro Obregón e Iztapalapa en Ciudad Monstruo, además de afectados de los estados de Oaxaca, Chiapas, Morelos y Estado de México. A lo largo del encuentro, los damnificados expusieron sus principales problemáticas en Ciudad Monstruo. Los compas de la delegación Benito Juárez, Coyoacán y Xochimilco denunciaron que las autoridades han sido negligentes en el levantamiento del número y situación de afectados. Además de que la plataforma CDMX no da cuenta de la situación real de los inmuebles afectados. Existe una preocupación, ya que con base en los registros de la plataforma que concluyen en marzo, se otorgarán los apoyos económicos. Por otra parte, compañeros que viven en las zonas más afectadas dieron cuenta de la opacidad con la que las autoridades manejan los recursos del Fondo de Reconstrucción, al grado de que la comisión encargada de velar por el mismo ha renunciado a su obligación. En Oaxaca, Chiapas, Morelos y Estado de México, la situación no es muy diferente, pues los apoyos que prometieron los gobiernos estatal y federal están llegando a cuentagotas. Además, la repartición de dinero no ha sido equitativa. Al final del encuentro se dieron a conocer los resolutivos, entre los que destacamos realización de una jornada nacional de damnificados el próximo 19 de marzo para visibilizar la lucha y apuntalar las demandas. Se refrendó la independencia de la lucha de los damnificados respecto de los partidos políticos. Se condenó al gobernador de Oaxaca, José Murat, y al secretario de Gobernación por el accidente de helicóptero durante el sismo del 19 de febrero. Realización del sexto encuentro de damnificados en Juchitán, Oaxaca, el próximo 17 de marzo, con el objetivo de crear una red nacional de damnificados que busque soluciones reales ante la situación de emergencia que enfrentan. El dinero de la nación para la reconstrucción. Ahora vamos a ponerles un extracto de estos comunicados en los que del quinto encuentro nacional de damnificados. Ahí en el portal de La Que Huelga pueden encontrar todos los comunicados. Vamos a poner están todos, desde Tlatelolco, Multifamiliar Talpan, Coyoacán, Iztapalapa, Juchitán. Vamos a poner a ver a los compañeros de Tláhuac.
Compañeros, buenas tardes. Mi nombre es Juan Salgado Baena y vengo de la colonia del Mar, delegación Tláhuac. La colonia del Mar quizás es una de las zonas más devastadas de la ciudad. Tan solo casas inhabitables tenemos 347, es decir, en la colonia 347 viviendas se van a demoler. Tenemos más de 400 en amarillo, total tenemos 1.031 viviendas con daños, ¿sí? Es decir, es una situación grave. Y por lo que pude escuchar, yo llegué tarde por un problema familiar, por lo que pude escuchar, creo que el mismo problema tienen en otras partes del país. Pero en Tláhuac, Xochimilco e Iztapalapa, no tan solo perdimos las casas. Ahí también corremos el riesgo de perder nuestros terrenos. ¿Saben por qué? Porque estamos en un sistema de fallas geológico. ¿Sí? Y lamentablemente por el lado institucional, por el lado del gobierno, no tenemos respuesta a ninguno de nuestros problemas. Sin embargo, hemos desarrollado afortunadamente en la colonia cierta organización que nos ha permitido, por ejemplo, negociar con la Universidad Nacional Autónoma de México que nos integrara un grupo multidisciplinario de científicos para que nos hicieran un estudio integral. Afortunadamente lo logramos y logramos que se firmara un convenio Universidad Nacional Autónoma de México con las autoridades delegacionales. Un convenio por 18 meses, es decir, el estudio en la colonia se va a llevar 18 meses, pero es un estudio muy completo, es un estudio que nunca se ha hecho en nuestra ciudad, ¿sí? No tan solo se va a atender la cuestión técnico-científica, sino que además se va a atender la cuestión social. El grupo lo conforman geólogos, geofísicos, geotecnistas, ingenieros, arquitectos, pero además hay sociólogos y arqueólogos, ¿sí? Les comento esto porque quizás les pudiera servir, ahorita que escuchaba a nuestra compañera que hablaba de Morelos, yo no pensé que también allá tuvieran broncas con el suelo, ¿sí? Bueno, pues escuchando aquí, lo tienen. Quizás la experiencia que estamos desarrollando en Tláhuac pudiera servirle a nuestros compañeros de Morelos. ¿Sí? Bueno, esto es una ligera plática de lo que nos sucede. Ya escuché a varios y bueno, creo que a todos estamos ávidos de decir qué chingados hacemos, ¿no? O con quién nos juntamos. Creo que después de todo lo que escuché aquí, digo, nosotros nos hemos llamado Damnificados Unidos de la Ciudad de México y que no aceptamos la participación de partido político alguno. A mí me parece bien, pero creo también que a veces no hemos sido lo suficientemente receptivos con organizaciones sociales que me parece que están dispuestas a participar en nuestra lucha, ¿sí? Y yo digo que eso está bien, siempre y cuando, como es la lucha de Damnificados Unidos, nosotros tenemos que llevar la dirección precisamente de Damnificados Unidos, ¿sí?
Bueno, y eso fue parte de los comunicados la información que se compartió en este Encuentro Nacional de Damnificados, y estaremos al pendiente sobre las condiciones que se van generando en diferentes localidades azotadas por la madre naturaleza, bueno, por los sismos, y que no han cesado, ¿no? Que el último fue en Pinotepa Nacional, Oaxaca, y que pues también ha habido, desgraciadamente, fallecimientos, a veces por perjuicio, ¿no?, de el Murat y el secretario de Gobernación. Entonces, pues estaremos al pendiente. Ahorita vámonos con más información.
Y bueno, desde hace poco más de 30 años México ha sido disciplinado para que todo aquel en el que se mueva dentro de las dos esferas de realidad separadas, intocables entre sí, el México descampesinizado, aquel que pues antes se dedicaba a las labores de siembra de alimentos y todo eso, o indígena, sin un mercado interno sano, desempleado y lleno de trabajo informal, emigrante, ambientalmente devastado y de consumidores indefensos. El México de las mujeres abusadas, violadas, discriminadas y asesinadas masivamente. El México empobrecido y extorsionado por la alta clase político-empresarial, así como por el crimen organizado y uniformado. El México engañado por los poderosos, marginado y reprimido cada vez que protesta, que es secuestrado, asesinado, masacrado y criminalizado, linchado por los medios, difamado y sin voz, defraudado electoralmente, indignado y colérico, cada vez con menos derechos constitucionales y aterrorizado por la barbarie y destrucción de sus comunidades. Junto a ese México existe otro, supuestamente emprendedor y triunfador, minoritario, arrogante y racista, que vive en el éter de la invasión extranjera directa, en un México offshore que especula y recibe inversiones en sus parques industriales, ranchos de agroexportación y esclavitud, o en megacentros comerciales y turísticos, todos paraísos de desregularización del trabajo, el medio ambiente y el consumo, de los privilegios y la corrupción, que comete todo tipo de crímenes y acuerdos secretos entre narcos y autoridades. En él, solo se habla de teoría económica y de gobernanza, cuando suben las protestas o las recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos. Es el México que recibe a Donald Trump de rodillas para suplicarle mantenga en pie el Tratado de Libre Comercio. En el México que le ha declarado la guerra a lo que aún resta de la educación pública. Las normales es que estos dos Méxicos no se toquen entre sí. Cuando la red de autoridades y criminales que masacran a los estudiantes de Ayotzinapa se mantiene impávida mientras la gente se moviliza y protesta como nunca. Las organizaciones de los derechos humanos, incluso la CID, exigen justicia, pero los poderosos, en su impunidad, le recomiendan a los padres de los asesinados superar su trauma. Crueles y cínicos saben que gracias a ello afluyen más inversiones extranjeras. Por ello, se encienden cuando el pueblo organizado aprende a tocar sus más profundos intereses. ¿Cómo? Si en los centros altamente autorizados, donde se valoriza el valor, rara vez algo escapa fuera de su control. Desde hace un par de años, la movilización magisterial en Michoacán ha parado en varias ocasiones los trenes del corredor industrial Lázaro Cárdenas-Nuevo Laredo e interrumpido momentáneamente el intenso flujo de contenedores intermodales. No son la única organización social que lo hace en el país, y entre enero y febrero de este año han actuado de forma intermitente en Morelia, Pátzcuaro, Yurécuaro, Calzoncín, Uruapan, Marabatío, Mujica y Lázaro Cárdenas. Las autoridades detuvieron y golpearon a numerosos maestros, pero no lograron restablecer los flujos de sus fábricas just in time. El corredor Lázaro Cárdenas, Nuevo Laredo, mancuerna del corredor carretero Manzanillo, Nuevo Laredo, fue concesionado desde 1996 a la firma Kansas City Southern. Es uno de los flujos intermodales más importantes de Norteamérica, por la excepcional profundidad del puerto Lázaro Cárdenas, que ofrece una alta capacidad para recibir buques de carga descomunales. Esta ruta se ha convertido en las puertas de entrada y salida no solo de la industria del Estado de México, de todo el Bajío, ensamblador, maquilador y exportador automotriz, de Saltillo también automotriz y de Monterrey, sino también del mismo estado de Texas. Ferromex hace uso de las vías para transportar mercancías hacia sus propias redes en el centro de México. Estos ferrocarriles fueron privatizados y desnacionalizados en 1996 con la complicidad del sindicato ferrocarrilero. Los compradores exigieron que la infraestructura sirviera solo para trasladar minerales, automóviles, containers y, veladamente, transmigrantes, no para el traslado de pasajeros. El líder ferrocarrilero Víctor Flores, pasando por encima de los derechos constitucionales, se ufana de que su sindicato, él abolió para siempre el derecho a la huelga. Las dos empresas ferrocarrileras mencionadas, siete grandes armadores automotrices, General Motors, Ford, Honda, Fiat, Chrysler, Kia, VW y otras más, las maquiladoras del Bajío y otras del Estado de México y la región de Tlacomulco, se vieron afectadas por las movilizaciones magisteriales con paros industriales, retrasos y pérdidas de fábricas generales. Todos son negocios que a finales de 2017 estaban en la alza. Los maestros, el sindicato minero de Lázaro Cárdenas y los habitantes de la región buscaban pago de salarios y bonos del magisterio en 2017. Visibilizar la precariedad y la exclusión que viven las comunidades, así como obligar a las autoridades que los escuchen y se sienten a negociar con ellos. El magisterio busca una negociación política real, como todas las organizaciones sociales marginadas que bloquean calles y carreteras en el país. Las protestas llegan en el momento de la reestructuración del TLCAN y el corredor ferroviario podría ser un punto importante de la negociación. Cederle a Trump en este regateo más del salario de los mexicanos o del medio ambiente no es nada. Cederle a las empresas americanas nuevas tajadas en sus propias ganancias podría ser posible, pero embarcados como estamos en la empresa histórica de americanizarnos como socios de la que deprecian racistamente no a las élites nacionales sino al pueblo de México, concederle el país que dicha pesadilla esté agrietada, eso sí resulta inaceptable. De ahí la hazaña con la que reprimen a los maestros y atacan a quienes piensan diferente a ellos. Bueno, esta nota compartida por los compañeros de la que huelga, que se llama El Doble México se Resquebraja. Y pues ahí se las compartimos para que después la puedan compartir y la puedan leer completamente.
Ahora vamos a darles la información sobre el segundo congreso de comunalidades, que bueno, disculpen, si parece que sí empezó en la fecha correcta del 5 de marzo, solamente lo que cambió fue las sedes del 7, 8 y 9 de marzo de la ciudad de Oaxaca, que se pasaron a la ciudad de Guelatao, Oaxaca, de Guelatao, pero en Oaxaca también. Entonces, bueno, una disculpa. De todos modos, seguimos con la información de este segundo congreso de comunalidades. Desgraciadamente no tenemos ahorita ningún audio que compartirles. Estaremos al pendiente de los audios que se generen en este congreso, en el que, bueno, vamos a leerles un poco de la programación general que se viene para el, bueno, martes 6, continuación de actividades en las sedes, bueno. Sí, o sea, vas a ver actividades todavía el martes, miércoles, jueves y viernes en Guelatao de Juárez, también en ¿cómo se llama? Comitancillo, en Tlahuitoltepec y en la sección 22, también allá en Oaxaca, en Galatao de Juárez. Bueno, pueden checar toda la información, pero va a estar bastante interesante este congreso de comunalidades, a ver qué información sale de este congreso, en el que los ejes temáticos son tierra y territorio, autoridades, faena, la fiesta y lo común. Entonces, todo a través de pedagogías y principios del desarrollo comunitario para generar transformaciones sociales, más que nada. Entonces, bueno, vamos a estar al pendiente de toda la programación y esperamos compartirles contenido posteriormente en este su noticiero. Vámonos con más información.
Y bueno, les vamos a compartir el comunicado del CNI y del SIC Yucatán en solidaridad con el pueblo maya de Omún. Comunicado a 28 de febrero de 2018 al colectivo Canán Antzonón, al pueblo maya de Omún, a la red de apoyo del Consejo Indígena de Gobierno del CNI en Yucatán, al pueblo indígena de gobierno, al pueblo maya del estado de Yucatán y a todo el pueblo yucateco. Hace más de 500 años nuestros territorios comenzaron a ser invadidos, invasión que continúa hasta ahora. Los invasores han intentado desde entonces negar nuestra existencia. Quisieran desaparecernos porque nuestra forma de vida estorba a sus intereses capitalistas depredadores, que son siempre en beneficio de unos cuantos y en perjuicio de los pueblos. Hemos sabido a través de noticias publicadas en diversos medios de comunicación estatales que el responsable de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, que cuida más de los intereses del supuesto desarrollo que del medio ambiente, Eduardo Bartroli San Pedro, ha asegurado que no existen pueblos indígenas en la zona en donde la instancia a su cargo ha autorizado la instalación de una megagranja porciagrícola en el municipio de Moon. Estos dichos son falsos y atenta contra nuestros derechos como pueblo originario, ya que el pueblo maya es el pueblo reconocido como el segundo más numeroso del país y el que ocupa el territorio continuo más grande de América Latina. El pueblo maya de Omún, además de existir y encontrarse vivo, está organizándose para hacer valer su palabra y denunciar el abuso por parte del gobierno estatal. Por eso intentan invisibilizarnos y acallar la voz. Desde la Asamblea del Congreso Nacional Indígena de Yucatán y el Consejo Indígena de Gobierno de Yucatán, nos solidarizamos con nuestros hermanos y hermanas mayas del pueblo de Omún, saludando y celebrando su organización y su lucha por la defensa de su territorio y por el ejercicio de su derecho a la libre determinación, manifestada en la elaboración de la consulta comunitaria organizada por el Comité Maya Canán Tzonón, mientras que fue atestiguada por la concejala Yamili Chan Tsun, como parte de las tareas que desde el Congreso Nacional Indígena se le han asignado para escuchar y acompañar las luchas de nuestros hermanos. Denunciamos la práctica recurrente utilizada por las autoridades del estado de Yucatán de negar nuestra existencia como pueblo originario, una estrategia implementada para perpetuar el despojo. Le recordamos al gobierno que no es él quien decide si reconocer o no a nuestro pueblo y que la legislación internacional establece como criterio fundamental para determinar la pertenencia a un pueblo originario la autoadscripción. Esta no es la primera vez que sucede esto. La negación de la existencia del pueblo maya por parte de las autoridades estatales es frecuente cuando nos organizamos para ejercer nuestros derechos como pueblos originarios. Así lo hemos podido constatar también en el caso de nuestros hermanos mayas de Chevlecal, que luchan por conservar sus montes y su modo ancestral de vida. Exigimos que se respete la voluntad del pueblo de Omún durante la consulta comunitaria que dijo no a la instalación de una granja porcícola en su territorio que afectaría su modo de vida y contaminará sus aguas. Asimismo, exigimos la remoción de todo aquel funcionario público que intente invisibilizar a un pueblo vivo como el pueblo maya, negando su existencia para beneficio de grandes empresas. Por la reconstrucción integral de los pueblos, nunca más un México sin nosotros. Y bueno, este es el comunicado, pues que ya están agarrando, ¿no? Es constante y recurrente esa invisibilidad, pero también el negar eso también, pues provocado por las mismas empresas, ¿no? Que se niegan a, admitir que hay pueblos originarios a los alrededores para justificar que ellos pueden entrar dentro de los territorios, explotarlos, y pues en este caso con una granja porcícola. Pues aquí, este es el comunicado del CNI y del SIC de Yucatán en solidaridad con el pueblo maya de Omul.
Y eso es todo por hoy. Bueno, y eso es todo ya en las noticias nacionales e internacionales, nuestra columna central. Hoy nos despedimos. Esto fue... Ah, bueno, y tenemos unas invitaciones. Se nos olvidan las invitaciones que la compañera Witsi nos va a dar. A ver.
Sí, bueno, en estos días, bueno, más bien para adelantarles los tallercitos que se van a estar realizando por parte de los compas del Laboratorio Popular de Medios Libres. Nada más déjenme tener la información aquí ahorita. Porque son tres tallercitos los que ya nos han estado compartiendo, pues igual y para que estén al pendiente. Uno de ellos se va a realizar el 24 y 25 de marzo a las 11 a.m. Taller práctico con Griselda Sánchez, el radio, arte como método. Un acercamiento a la exploración sonora. Y otro tallercito, que es el de radiofrecuencia para comunicadoras y comunicadores populares, clínica integral y abierta. Este se va a realizar el sábado 17 de marzo, también a las 11 a.m. Y el taller práctico de Radio Libre, que se va a realizar el jueves 15 y 22 de marzo a las 3 de la tarde. Y pues estos talleres se van a estar realizando en el Centro de Medios del Café Zapata, en Certificado 6, Colonia Álamos, en la Ciudad de México, que está muy cerquita de Metro Xola.
Y bueno, creo que ahora sí, estamos terminando el noticiero. Se nos escapó nuestro chavo en controles, así que nos despedimos de ustedes, la compañera
Witsi
y su compañero Panchov. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vámonos con una canción para despedirnos. Y eso es todo.